en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. A pesar de los presagios que decíamos el martes sobre el acuerdo de la cotización a la seguridad social de los autónomos en función de sus rendimientos reales, parece que sí nos vamos a ir de vacaciones con un acuerdo definitivo. Es verdad que la intervención de la Unión Europea, que ha puesto como condición ese acuerdo para una nueva tanda de los fondos europeos Next Generation, seguramente han contribuido a que todas las partes acerquen posturas que en principio parecían bastante alejadas. De cualquier manera, lo importante es que al final el acuerdo sea satisfactorio para todas las partes y sobre todo para los más importantes, para el colectivo de personas autónomas, que son las que se van a ver afectadas por ese cambio que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2023. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Una cosa menos que se le va a quedar a Andrea San Martín pendiente en el mes de agosto. Andrea, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien. Digo que una cosa que tienes que tachar de la agenda.
Una entre muchas otras, sí.
Y ya repasábamos el otro día todas las cosas que quedan pendientes y que teóricamente se debían haber aprobado a lo largo del mes de julio. Veremos si el estatuto de los becarios y también la nueva legislación que permitirá a las empleadas de hogar recibir y cobrar el paro, pues también están en lo que queda de mes, que es muy poquito, con lo cual se tienen que dar prisa.
Sí, a ver si ponen ya las cartas sobre la mesa, cerramos más asuntos y comenzamos en septiembre con otros nuevos e ir avanzando. El estatuto del becario, por ejemplo, aún queda bastante recorrido y a ver qué sucede.
A ver qué pasa con las prácticas extracurriculares, que es uno de los asuntos que por lo visto está ocasionando mayor desacuerdo entre las partes. Pero bueno, en fin, que vamos con nuestras redes sociales, Andrea.
Sí, estamos en Twitter, @MadridTrabajaOM, y si lo prefieren también en Facebook con el nombre del programa, como siempre decimos, Madrid Trabaja.
Vamos con nuestras ofertas de empleo como cada día. Empezamos por Orange, que busca 30 gestores telefónicos.
Para la emisión y recepción de llamadas y resolución de incidencias de clientes de la compañía, por lo que piden experiencia mínima de un año en un puesto similar. Trabajarán en una oficina de Guadalajara de manera presencial. La jornada es de 30 horas semanales y el salario es fijo, con un porcentaje de variable en función del cumplimiento de objetivos.
Hay una oportunidad de empleo para conserjes con discapacidad.
Una comunidad de vecinos ubicada en Carabanchel y otra en La Moraleja buscan trabajadores para labores de recepción de paquetería, atención de visitas, residentes y proveedores. Se valora tener conocimientos de fontanería, electricidad, carpintería, también de jardinería, mantenimiento y atención al cliente. Es necesario tener el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33% y estar en situación de desempleo. La jornada es a tiempo completo de lunes a viernes.
Y luego hay 11 plazas de taquilleros de museo.
En diferentes turnos, tanto de mañana o de tarde, de martes a sábado, por lo que se requiere tener disponibilidad para incorporarse desde el 25 de julio, en escasos días, y tener formación de grado medio en técnico de actividades comerciales o equivalente. Además, se va a valorar tener experiencia anterior en museos. El salario ronda los 1.200 euros brutos al mes.
Y luego en Leganés demandan dependientes.
Una tienda ubicada en el propio centro comercial Parque Sur ofrece 4 vacantes para personal con experiencia previa en el puesto solicitado similar, disponibilidad horaria para trabajar a jornada parcial en turno de mañana de 6 de la mañana a 10 y se valora tener vehículo propio. El salario ronda los 8 euros brutos la hora.
Y luego el Ayuntamiento de Cubas de la Sagra convoca 2 plazas de policía local.
Mediante el sistema de acceso por concurso oposición, por un lado, en la fase de oposición habrá pruebas psicotécnicas, físicas, de conocimiento y un reconocimiento médico. Y por otro lado está la fase concurso en la que se van a valorar los méritos aportados por los candidatos. Para participar se requiere, entre otros requisitos, estar en posesión del título de bachiller o equivalente y el permiso de conducir tipo B, el de coche. El plazo de solicitud termina el próximo 2 de agosto.
¿Qué te interesa alguna de estas ofertas? ¿Cumples con los requisitos que te hemos comentado? Pues puedes visitar la página web de Onda Madrid, ahí verás un apartado de los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 21 de julio. Y los jueves ya sabéis que contamos con dos mujeres que nos ayudan a comprender la actualidad del derecho laboral y también a responder las preguntas que nos enviáis habitualmente a través del correo electrónico y del WhatsApp. Voy a empezar por Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Javier. Pues bien, aguantando aquí la ola de calor y con ganas ya es que de las vacaciones.
Empiezo contigo porque yo no sé si hoy a Eva Blázquez le vamos a hacer luz de gas por esas fotografías que nos envía.
Un poco se lo merecen. No puede ser tan suertuda.
Eva Blázquez, profesora de la Universidad Carlos III en materia de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pues nada, aquí sentada viendo el mar.
Sufriendo.
A la vez que sufriendo. Escucho. No, sufro, sí. Sufro muchísimo viendo el mar. En fin, es lo que le falta a Madrid. Yo a Madrid me encanta, pero es lo que le falta, tenerlo un poquito más cerca.
Bueno, dicen que vamos a tener playa el año que viene muy cerquita de Madrid, o sea que...
Eso dicen, sí. Pero bueno, seguro que no la podemos ver desde casa.
Ya, eso sí. Yo podría casi. Eva, porque yo voy a estar bien cerquita de la playa. Voy a estar a escasos kilómetros, pero vamos, no voy a tener vistas desde casa.
Todavía no.
En fin, bueno, pues vamos en primer lugar a ponernos mucho más serios porque estamos apreciando que en los últimos días, y Ana comentaba que estamos sufriendo la ola de calor, y vemos cómo hay personas, trabajadores, que por desgracia están falleciendo en la limpieza viaria. Hemos conocido también en un local de Móstoles donde parece que había 46 grados de temperatura. Y Ana,
sí.
¿Qué es lo que sucede con las empresas que tienen a alguien en plantilla que sufre este golpe de calor? La Inspección de Trabajo dice que están investigando si se cumplieron las normas de prevención de riesgos laborales.
Bueno, pues es un tema muy serio porque acarrea consecuencias gravísimas para las empresas. En el momento en el que haya un riesgo, ya no digo que se produzca el daño, que es tremendo, pero el riesgo para la salud, por el ambiente, por la temperatura, que está regulado en la ley, pues la empresa es responsable de poner las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores. Y una de las medidas más sencillas es paralizar la actividad, es decir, que no se trabaje en esas horas. No quiere eso decir que la empresa pierda esa productividad, ¿no? Porque puede organizarse, puede planificar una distribución distinta. Si tiene un representante, se tiene que pactar con los representantes y si no, se tiene que imponer a los trabajadores. La ley permite a las empresas distribuir la jornada de manera irregular hasta un 10% de la jornada. Entonces, en momentos así que estamos viviendo, que además ahora con los medios que se tiene, un empresario puede prever que va a haber ola de calor y por tanto que los trabajadores no estén expuestos al riesgo a sufrir daños a la salud. Y si lo hacen, como ha sido el caso por desgracia y se demuestra que la empresa no había tomado las medidas preventivas, entonces la responsabilidad cae sobre la empresa. Y no solamente tendrá que indemnizar a la familia de este trabajador fallecido por los daños que ha ocasionado, sí, por la pérdida del trabajador, sino es que además pues se puede desencadenar una sanción impuesta por la autoridad laboral a través de la inspección de trabajo, también muy grave. Así que, y el recargo de prestaciones, que es a más, es decir, el empresario puede ir hasta cerrar por un problema como este tan serio.
Desde luego, si hablamos de una pequeña empresa, casi seguro, Eva, sí. Porque otra cosa son las grandes, que a lo mejor tienen más posibilidades de tesorería, pero las pequeñas, ante una situación de esas características, pues supone prácticamente el cierre, ¿no?
Pues sí, claro que sí, porque fíjate lo que estaba diciendo Ana ahora mismo, aparte de las sanciones, todo el tema de los recargos de prestaciones, es decir, que si hay viudo, viuda, huérfanos, pues las pensiones que va a pagar la Seguridad Social se van a incrementar seguramente entre un 30 y un 50%, y ese incremento lo va a tener que pagar la empresa, que tiene que, claro, como no sabemos si va a estar funcionando o no dentro de unos años, todo el tiempo que se prevea que va a durar estas pensiones, pues habrá que hacer un cálculo de cuánto tendría que pagar en esos años y lo tiene que pagar en ese momento. O sea, que es muy, muy, muy importante, ¿no? Este tema de la prevención de riesgos. Fíjate, además, también me gustaría añadir que aparte de la norma, también hay unos convenios colectivos, por ejemplo, el tema en la construcción, todo el sector de la construcción, en los convenios colectivos tiene unos artículos que justamente prevén esto y establecen cómo debe de hacerse este cambio de trabajo, pues lo que decía Ana, ¿no? Todo el tema de la irregularidad de las jornadas, ¿no? En caso de que haya ciertas temperaturas, pues también lo tiene contemplado. Quiero decir que en algunos sectores que sí que están más expuestos que otros, pues sí que lo recogen. Supongo que a partir de ahora es algo que tiene que tener en cuenta, pues más convenios colectivos de más sectores. ¿Por qué? Porque ya nos están diciendo, ¿no? El otro día, ayer leía yo, ¿no? Que hasta 2060 vamos a tener unas olas de, por lo menos, unas olas importantes, ¿no? Como estas, ¿no? De calor, con lo cual, pues yo creo que los convenios tendrán que empezar, más allá de los de la construcción, a tener en cuenta estas cuestiones.
Bueno, y luego es que hay cuestiones que son de prevención de riesgos laborales. Por ejemplo, se comenta mucho el vestuario que tienen los trabajadores de la limpieza viaria, que parece poco propicio para estas épocas de calor, ¿no? Porque desde luego dan más calor que otra cosa.
Pues sí, bueno, ya, de hecho ha fallecido, ¿no? Un trabajador, ¿no? Hace ayer o antes de ayer, no me acuerdo exactamente qué día ha sido, ¿no?
El fin de semana y otro tema que está grave.
Sí, sí, es un tema importante también los EPIs, ¿no? Quiero decir, adaptar lo que es la ropa, ¿no? Al verano, ¿no? Que esto es otro elemento. Además, existen muchas directivas, ¿no? En la Unión Europea, justamente normativa europea en materia de prevención, que justamente regula todo esto de la temperatura en el trabajo, y yo creo que es algo que en sí ya está, y que lo que hay que hacer es adaptarlo a la realidad de cada uno de los sectores y empresas.
Ana, sí. Ya lo último, porque tenemos que ir a las consultas de los oyentes, sí. Los cambios de horario, si los trabajadores se niegan, ¿se puede la empresa imponer de alguna manera, justificándolo en una ola de calor?
Justamente, es que los trabajadores no se pueden negar. Aquí rige el principio de tienes que obedecer y si no estás de acuerdo, reclamar. Y por lo tanto, la última decisión la tomará el juez o un inspector de trabajo en su caso. Por lo tanto, no, los trabajadores tienen que obedecer. Si el empresario dice no se trabaja por la tarde porque esto ya se recuperará en otro momento, pues tienen que obedecer.
No, pero me refiero, por ejemplo, Ana, hay sitios en Andalucía que empiezan la jornada, qué sé yo, a las 6 de la mañana, por ejemplo, y terminan a las 12 sí. o a la 1, ¿no? Y eso es un cambio de horario, porque al final entran antes, también salen antes y aprovechan, digamos, lo que se llama la fresca, ¿no? Sí. Para evitar problemas. ¿Eso se puede hacer aunque los trabajadores se negasen?
Si está justificado por este motivo, por motivo de la ola de calor, sí. Evidentemente, todo modificación tiene que tener una justificación empresarial.
Claro.
Si es arbitrario, no, pero vamos, sería muy justificado.
Claro. Bueno, pues vamos con las preguntas de Andrea. ¿Tienes alguna pregunta o es que ibas a contarnos sí. los caminos? Bueno, pregunta.
Antes de contar ese camino, ¿qué sucede si una vez ya se ha realizado ese cambio de horario justificado y el trabajador no puede en ese horario, por ejemplo, unos padres que tienen que dejar a su hijo en el colegio, ¿podría haber alguna modificación también por parte de la empresa, alguna facilidad?
O peor, Andrea, que no tengan colegio los niños, que en esta época del año es bastante frecuente. Pues es buena pregunta, Eva.
Bueno, pues eso, sabemos que cuando hay, o sea, que hay dos derechos que en cierto modo van a estar encontrados, ¿no? Uno, el derecho de las de los trabajadores, ¿no?, a adaptar su jornada, y por otra parte el derecho a, ¿no?, a la empresa, a la organización. Pero recordemos que el tema de la conciliación siempre puede ser limitado, entre comillas, ¿no?, justamente por temas de organizativos, lo cual yo creo que mejor respuesta tendría un juez, seguro, en este caso, pero a mí me da la impresión de que tendría que realizar la jornada. Yo no sé cómo lo ves, Ana.
Ahí operaría el derecho de adaptación, ¿no?, que tenemos recogido en la ley, que permite a los trabajadores negociar con la empresa que haya una modulación, ¿no?, que se adapte a sus circunstancias personales y de conciliación. Es decir, que no se le imponga la misma regla para todos, sino que haya diferencias.
Pero yo pienso que si no, que Ana, que si en el caso de que no sea posible otra cosa, quizás la parte organizativa sería la que terminaría imponiéndose, no lo sé. Habría que ver el juez a ver lo que dice, pero es muy complicado con esos dos derechos y cuando lo resolviera el juez ya habría pasado el verano.
Ya. Sí,
sí. Sí.
En fin, bueno, pues vamos ahora sí, Andrea, a recordar los caminos que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para enviarnos sus consultas, sus dudas, a través del correo electrónico y del WhatsApp.
Eso es, hay dos vías. Una es el correo electrónico, que es así: dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o si lo prefieren, nos pueden enviar una nota de voz al WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Así que vamos a resolver dudas de nuestros oyentes, empezamos por la primera.
Sí, la primera consulta es que tiene un contrato a media jornada, pero en vez de trabajar ciertos días a la semana, la empresa le reparte esas horas de trabajo de lunes a domingo y no tiene ningún descanso en los 7 días en esa semana. ¿Es legal y esto puede reclamarlo?
Ana.
Pues los trabajadores que tienen media jornada son trabajadores a tiempo parcial y la ley establece el principio básico de que no pueden sufrir un trato desfavorable frente a los trabajadores a jornada completa, es decir, no se les puede tratar diferente. Por ley, todos los trabajadores tienen derecho al descanso semanal, de día y medio ininterrumpido, que puede ser mejorado por convenio colectivo. Entonces, Lo que quiero decirle al oyente es que no es correcto lo que está haciendo la empresa con él, que no le está permitiendo disfrutar de ese derecho, que es un derecho mínimo indisponible por ley, el descanso semanal, aunque tenga un contrato a media jornada, y lo puede reclamar, puede dirigirse tanto a la inspección de trabajo como evidentemente ante los tribunales, ¿no? Pero siempre aconsejamos desde la posición aquí, pues que primero, ya que está trabajando, esto, si tienen representantes de los trabajadores, lo canalicen a través de los representantes, que por lo que intuyo no lo hay, y si no, directamente a la inspección de trabajo, porque queda más protegido el trabajador, no le pueden despedir, no le pueden represaliar y la inspección tomará nota, porque esto es una infracción muy grave.
Vale, pues aclarado. Hoy las preguntas yo creo que son bastante sencillas, por lo menos en la exposición, no sé luego en la respuesta, que dependerá de lo que nos digan Ana y Eva. Vamos con la segunda.
Sencillas y directas, como esta segunda pregunta. Dice el oyente que trabaja para dos empresas, en una con un contrato de 30 horas y en el otro de 20 horas. Ahora le han dado de baja, por su médico le ha dado de baja durante más de un mes. Quería saber si le van a pagar la baja las dos empresas o cómo funcionaría.
A ver, Eva, ¿cómo funciona en el caso de estar trabajando en dos empresas y además supera las 40 horas semanales?
Bueno, lo importante es la base de cotización. Lo hemos hablado alguna vez que es obligatorio cuando se trabaja para dos o más empresarios, comunicarlo a ambos o a los que sean, ¿no? Así como a la tesorería a efectos de limitar la base. Es decir, ya sabéis que hay una base de cotización máxima. En el caso que de la suma de lo que debería de cotizar cada empresa supere esta base, pues hay que limitarla y se limita proporcionalmente al tiempo que está cada una, que está uno trabajando en cada una de las empresas. En el caso de que no hubiera superado la base, imaginaros que en un caso la base es 1.000 euros y en el otro 1.500 y la base no se ha superado, pues no había problema. Cada empresa tendría que pagar su porcentaje. Recordar que el porcentaje justamente depende de si es enfermedad común, que yo creo que es enfermedad común en este caso, ¿no? Por lo que dice,
sí, igual parece.
Del 1 al 3, el primero al tercer día no tendría derecho a ningún tipo de remuneración, a partir del cuarto al 20 tendría derecho al 60% y a partir del día 21 tendría derecho al 75%. Siempre que los convenios colectivos también a veces lo incrementan y al final puedes tener derecho a todo tu salario, pero eso ya tiene que ver con lo que diga el convenio colectivo. Yo hablo del tema de la seguridad social. Las empresas tienen la obligación de adelantar este dinero, ¿no?, a los trabajadores siempre que tengan más de 10 trabajadores la empresa, con lo cual pues le pagará porcentualmente cada una de las empresas su parte. En el caso de que la base de cotización sumada de uno y otro fuera más allá de la máxima, pues ahí, igual que como está limitada, pues sí que en este caso tendría una reducción de acuerdo con cómo se reduce esa base de cotización máxima en cada una de las empresas, con lo cual bueno, recibiría un poquito menos.
Perfecto, pues ya ha quedado aclarado y tenemos más preguntas, pero es que antes tenemos que hablar con nuestra startup, la de esta semana.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y este jueves vamos a hablar de una startup, Luco, que acaba de cumplir su primer año en España porque vienen desde Francia, pero desarrollan también la actividad en nuestro país. De hecho, han crecido considerablemente en la oficina que tienen en España porque han pasado de 3 empleados a los 40 que tienen en la actualidad. Y uno de ellos, y además el más veterano trabajando en Luco en España, es Álvaro Jiménez. Álvaro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, vamos a hablar de Luco, que es una startup que se mueve en el mundo de los seguros.
Así es. Sí, nosotros nacimos efectivamente para estar enfocados al mundo de los seguros, un poco específicamente en el seguro de hogar, para traer un poco de cambio en este mundo.
Ya, ¿y por qué específicamente en el mundo del hogar?
Bueno, pues la historia de Luco siempre ha estado enfocado en el hogar y comenzó con algo que no tenía nada que ver con los seguros. Se creaban dispositivos inteligentes que se comercializaban a aseguradoras. Y ese fue en un momento cuando los fundadores vieron un poco que había algunas ineficiencias en el mundo asegurador y decidieron pasar directamente el negocio y hacerlo ellos todo entero. Y por eso es la idea de un poco de enfocarlo al seguro de hogar. Y un poco a lo que rodea la vida del día a día de los clientes.
Bueno, o sea que pivotaron, como comentamos en otras startups, ¿no? Que la idea original iba por otro camino, pero se dieron cuenta que tenían esta posibilidad abierta.
Así es, justo, sí, ya sabéis, como en el mundo startup, pues se va pivotando, se van buscando oportunidades y bueno, pues encontramos aquí un nicho que creo que puede ayudar a mucha gente, ¿no? Y a ciertos clientes que buscan algo como lo que ofrecemos.
Bueno, ¿y es fácil convencer a los clientes de un seguro que es 100% digital? Hombre, también es verdad que las empresas clásicas también van desarrollando ese tipo de contrataciones, con lo cual es una ventaja para vosotros.
Sí, desde luego que igual que ha pasado a lo mejor con el sector bancario, que han aparecido todos los neobancos, que ya cada vez son más aceptados, pensamos que el mundo del seguro va un poco por detrás, pero va a seguir el mismo camino. Entonces cada vez es más fácil. Es cierto que todavía en España hay muchos clientes un poco reticentes y al final el canal del mediador o del broker tradicional es el principal en España, pero poco a poco la gente está más acostumbrada a usar pues canales digitales para contratar cualquier cosa, desde Amazon para comprar cosas en tu casa, entonces también, ¿por qué no?, el seguro de hogar.
Bueno, hay compañías que ahora lo que venden es que tienen oficinas físicas, ¿no?, por contrapartida a este movimiento online que hay de suscripción de seguros.
Sí, de hecho, hay mucha gente que seguramente, oye, esté todavía a lo mejor más confiada en bajar a la oficina, ¿no?, con su agente de toda la vida, bajar a la oficina de abajo. Pero bueno, nosotros un poco nacimos no para luchar con nadie, sino un poco porque hay también público, a lo mejor más joven y no tan joven, porque de hecho nuestros clientes, la mayoría no son jóvenes que dicen, son su primera vivienda. Ya han tenido más viviendas, ya han tenido más seguros y, oye, quieren un cambio, quieren un poco más de facilidad, no quieren tanta historia de papeleos o tener que bajar, que firmar cosas, que estar hablando con un agente, y lo prefieren hacer un poco un proceso más fluido. Y un poco por eso estamos aquí, para ofrecerles algo a este tipo de clientes.
Bueno, Álvaro, me comentabas fuera de antena que fuiste el primero en España, el primer trabajador de Luco en España, ¿no? De esos tres que formabais parte de la oficina.
Sí, así es. De hecho, bueno, había una persona ya en París, que es nuestra compañera Berta, y luego entré yo en España, y la verdad que es bastante bonito ver algo así desde, pues antes de lanzar en España un producto, pues desde que lo creas, hablas con todas las partes involucradas hasta que lo ves hecho realidad. Y justo ayer, que hicimos un año en España, pues la verdad que da gusto, ¿no? Ver ya de repente una base de clientes grande, un equipo que ha crecido muchísimo y la verdad que es una experiencia buenísima.
¿Porque tú procedías del mundo del seguro o del mundo de las tecnologías?
Yo del mundo del seguro, de una empresa más tradicional, muy muy grande del mundo del seguro, y fue un cambio, ¿no? Pasar de una empresa pues de miles y miles de empleados a una startup que... Como decimos nosotros, en España somos una startup dentro de una startup, ¿no? Es verdad que en Francia es más grande, pero ya España es como la startup dentro de la otra startup.
Ya, y ese cambio para un profesional es importante, ¿no? Porque hay que cambiar los métodos, hay que cambiar las formas de trabajar.
Sí, totalmente. Y además en Luco después se trabaja de una forma muy distinta, en la que es una forma totalmente digitalizada. No tenemos oficina física, la que con un horario 100% flexible, no hace falta ir, vas cuando quieres, no siempre trabajas a la misma hora que tus compañeros, no estamos sincronizados, no tenemos muchas llamadas unos con otros, sino que cada uno trabajas en tu parte, se lo envías a otros y se va construyendo un puzzle, y entre todos juntamos las piezas y es como salen los productos, pero la forma de trabajar es totalmente distinta a una gran empresa.
Ya. Luego, ¿qué te decidió a dar el salto? Porque es verdad que muchas veces, hombre, las startups que recién empiezan a caminar, digamos que las condiciones, no sé si en este caso, pero no suelen ser extraordinariamente mejor que las empresas clásicas, que las grandes.
Sí, bueno, en este caso la verdad es que lo que más me motivó era un poco el proyecto, ¿no? El poder hacer algo que tenías un impacto, es decir, el trabajo que podemos hacer todos en la empresa en el día a día, tenemos, ¿no?, el total control sobre nuestro área y luego lo ves reflejado. Y hay tanto clientes como compañeros que están impactados por lo que tú haces. Y eso desde luego fue lo primero. Y bueno, luego respecto a condiciones, la verdad que Luco, pues las startups, hay un poco de todo, la verdad, en este mundo, pero está muy bien. La verdad que son unas condiciones muy buenas y sobre todo, ya no solo hablando de salarios, ¿no? Luego, pues como te comentaba, tenemos una flexibilidad total en la que, excepto la gente que está más de cara al cliente, pues los demás no tenemos un horario fijo, tenemos días ilimitados de vacaciones en los que, ¿no?, cuando trabajas por objetivos y si un día, oye, estás un poco quemado con tu trabajo, pues preferimos que alguien pues coja y se vaya a hacer deporte o a hacer lo que le guste o a irse de compras o incluso que vuelva pues 2 días después o lo que sea. Pero la idea es que todo el mundo esté contento y que todo el mundo esté motivado para seguir dando lo mejor de sí.
Bueno, esto de las vacaciones ilimitadas, hay quien se lo puede tomar al pie de la letra y no volver por la oficina, pero bueno, entiendo, es una broma. Entiendo que trabajáis por proyectos y por objetivos, ¿no?
Así es, así es. Intentamos tener pocas reuniones. Yo, de hecho, ¿no? Pues con mi jefe, como le digo a la gente, yo hablo con él los lunes por la mañana, le cuento lo que hice la semana pasada, la que voy a hacer esta, si hay algún problema, y fenomenal. Y si todo está bien, pues hasta la semana siguiente. Y entonces eso nos da pues una libertad enorme y la verdad que es un gusto. Y bueno, mismo como te comentaba antes de empezar, yo ahora mismo estoy en Dubái y yo he venido aquí a trabajar y estaré aquí un par de meses y no hay ningún problema con el cambio de horario o con, y si me apetece trabajar un domingo, trabajo el domingo y no el lunes. O la verdad que tenemos mucha libertad y eso es espectacular. Es un cambio que al cambiar a Luco me he encontrado con algo que no me imaginaba lo que esto podía existir y es una pasada.
Bueno, pero algo negativo tendrá también, Álvaro.
Bueno, pues que al final una startup, pues oye, pues los recursos son limitados y quieres hacer y construir todo lo que puedas y no siempre es posible, ¿no? Al final no es lo mismo. Nosotros ya no a nivel, digamos, global, somos 240 empleados, casi 250, pero aún así faltan manos y a veces pues quieres hacer algo y no tienes la oportunidad o hay otros equipos que tienen preferencia y no, porque bueno, está todo por hacer y no siempre es fácil, digamos, el encontrar los recursos para ello.
Claro. Bueno, pues la experiencia de Álvaro Jiménez, que está ahí tan ricamente en Dubái, hoy es el día en el que los invitados nos dan mucha envidia, todos ellos, hay quien está en la playa y quien está en Dubái. Y te agradecemos mucho que nos hayas contado tu experiencia trabajando para Luco, que cumple su primer año aquí en España y que seguramente estará muchos años más, visto el crecimiento que han tenido en estos últimos 12 meses. Álvaro, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y buena tarde.
Volvemos con Eva Blázquez, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, con Ana Gómez, presidenta de Asnala, abogada laboralista, que siempre la presentamos como presidenta de Asnala, pero es que tiene vida profesional propia, Ana, ¿verdad?
Es verdad, este cargo que tengo no solamente es ser presidenta, de lo que me siento muy, muy honrada, sino es que también ejerzo la abogacía, sí, sí, a pie de calle.
Sí, porque además de presidenta de Asnala no ganas un duro, es todo desinteresado.
Efectivamente, pero no me pesa.
Bueno, eso por supuesto, que ahí está impulsando la asociación. Y nada, y vamos con más preguntas de los oyentes. ¿Las tiene Andrea?
Sí, en esta tercera pregunta del día de hoy le han despedido por no superar el periodo de prueba. Le mandaron la carta por WhatsApp y desconoce si es un medio válido. Además, el jefe quería enviarle el documento de liquidación a través de una compañera, dice. Quiere saber si esto es legal y qué plazo tiene la empresa para darle esa liquidación, porque ya han pasado 2 semanas y aún no sabe nada.
A ver, Ana, vienen varias preguntas en una, pero sí, Vamos por partes, si te parece.
A ver, con carácter general, la notificación de una carta de extinción, porque no ha sido un despido, nos dice que ha sido una no superación de un periodo de prueba, eso no es un despido, es una extinción, comunicación de una extinción, con carácter general, no es válido por WhatsApp. Pero claro, hay que ir al caso por caso. Y hay jueces que admiten este tipo de notificaciones y hay otros que no. Se va como flexibilizando el criterio. Entonces, claro, el WhatsApp es un medio electrónico. Y si hay alguna posibilidad de que el empresario tendrá que demostrarlo, pero es muy complicado demostrar que se ha notificado de manera fehaciente al trabajador. Entonces, parece que el trabajador puede demostrar que no se le ha notificado. Entonces, el empresario sí que tiene un problema, porque si no lo ha notificado correctamente, esa extinción no está bien hecha y, por lo tanto, se convierte en un despido. Es decir, que es un tema peliagudo.
Pero, sí. Ana, fíjate que nos llegó la semana anterior otro caso similar. Yo creo que también la clave está porque el de la semana pasada nos decía, yo dejé de ir a trabajar, con lo cual se dio por enterada esa persona.
Claro, si el trabajador, ¿cómo decirte?, demuestra por actos, ¿no? Por actos, y se ha dado por enterado, entonces es fácil acreditar que se ha recibido la comunicación. ¿Me entendéis? Yo no conozco que haya un sistema por WhatsApp que certifique la recepción. Yo no lo conozco. Lo conozco por correo electrónico. Entonces, claro, imagínate que el trabajador al recibirlo escribe al superior, pues vaya faena, pues nada, pues ¿qué tengo que hacer para mi liquidación? Ya está, ya tiene una acción que ha hecho, que ha confirmado la recepción, ¿me entendéis? Pero claro, si no ha contestado, pues no lo sé, ahí tiene un problema la empresa. Yo lo que haría como empresa, si además nos están escuchando y me consta que nos escuchan las empresas, es que no lo hagan así, que a continuación lo manden por burofax, y entonces ya confirma la recepción. Y luego, respecto a la liquidación, ¿el documento de liquidación qué es? Pues el documento de liquidación es una obligación que tienen las empresas cuando cesan a un trabajador. En el fondo, no existe la exigencia legal de que de que conste la recepción, ¿me entendéis? De manera que aquí hay una cierta flexibilidad. Me suena, y no es del todo extraño, esta forma de, pues que se lo haga llegar una compañera. Muchas veces esto ocurre, ¿sabéis cuándo? Cuando los trabajadores no tienen correo electrónico. No tienen un correo electrónico porque no tienen un ordenador, no tienen un móvil de estos de, ¿cómo se llama? Móvil, smartphone, inteligente. Y entonces las empresas dicen, pues oye, fulanito, ya que vas a verle, o acércate y dale los papeles. O sea, que no es del todo extraño. Entonces, lo que él quiere saber es si esto es legal. Pues como digo, entra dentro legal del todo, pues parece un poco irregular, pero tampoco es ilegal, ¿vale? Para el documento de liquidación, lo que haría yo, porque es el trabajador ahora está en buena posición, porque por ahora no tenemos confirmación de que ha recibido la carta, y es la empresa la que va a tener que ponerse las pilas y notificárselo correctamente. Así que la liquidación la cobra, tiene un año para cobrarla, para exigir que se le pague un año. Y para el tema del si se convierte esto en un despido, porque evidentemente si no se le notifica correctamente, como digo, va a convertirse en un despido, tiene 20 días hábiles para reclamar.
Ya, vale. Vamos con la cuarta pregunta, Andrea.
Sí, ha estado de baja durante un año por una lesión y quería saber qué sucede con sus vacaciones del año pasado. ¿Las puede reclamar a la empresa?
Eva, muy concreta la pregunta.
Pues por supuesto que las puede, más que reclamar, disfrutarlas, ¿no? Porque tienes derecho a disfrutarlas. Una vez que termina el periodo de baja, pues a partir de ese momento puede tenerlas. ¿Hasta cuándo? Pues hasta 18 meses a contar después de el año en el cual termina la baja. Es decir, si imagínate que la baja termina hoy, 20 de julio, pues a partir del 31 de diciembre de 2022 empezarán a contar 18 meses, y en todo este periodo de 2022 y los 18 meses, en cualquier momento de esos podrá recuperar su derecho y disfrutar las vacaciones. O sea que fijaros, una buena noticia, porque generalmente uno tiene la obligación de disfrutar sus vacaciones durante el año natural, ¿no? Bueno, pues en este caso tenemos todo este periodo para poder solicitarlas y disfrutarlas.
Vale, perfecto. Pues concreta la pregunta, concreta la respuesta. Así que enseguida volvemos con Ana y con Eva para que nos comenten asuntos de la actualidad.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante. Acogedora, fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa. Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. De Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
De cara al mundo, los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
El presidente estadounidense ha acusado a Putin de querer restablecer la Unión Soviética.
Putin tiene claro lo que quiere, quiere un gobierno títere en Ucrania.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
Finaliza de forma oficial la era Merkel en Alemania.
Es que hoy por hoy el epicentro de la yihad está en África.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Te proponemos también cursos gratuitos que te pueden interesar. Hay uno de gestión gastronómica.
Es una formación de la Fundación Tomillo dirigida a jóvenes desempleados que se imparte del 12 de septiembre al 25 de noviembre en turno de mañana de 9 a 2 de la tarde. Se aprenderá el servicio de alimentos y bebidas en barra y mesa. Incluye prácticas e incorporación a la bolsa de empleo.
Curso de Social Media Marketing en Comercio.
El Ayuntamiento de Madrid organiza este curso con el fin de conocer la evolución de Internet, el perfil del profesional de gestor de redes sociales y las distintas redes sociales. Tiene una duración de 100 horas y sirve para cualquier puesto de trabajo que esté relacionado con la administración y la gestión.
Curso de inteligencia de negocios.
El objetivo aquí es aprender a transformar Big Data en decisiones empresariales, desde el uso de Excel y Power BI para análisis de datos, herramientas y técnicas, hasta cálculo y medición de estadísticas. Está disponible de manera online a través de la plataforma edX.
¿Qué quieres participar en los cursos? ¿Necesitas los enlaces para inscribirte o para tener acceso a ellos? Es muy sencillo, en cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas sobre la web encontrarás los cursos de formación de este 21 de julio. Desde Madrid Trabaja hemos insistido mucho en la necesidad de la incorporación de mujeres al campo tecnológico, porque es que si no perdemos la mitad del talento de la humanidad encauzado a este mundo tan importante ya y que lo va a ser todavía más en el futuro. Por eso nos llama la atención el acuerdo que han alcanzado Globo y Keep Coding para impulsar un programa de formación dirigido a 200 mujeres sin experiencia previa en el sector. Vamos a hablar de este asunto con Adriana Botello, que es CEO y cofundadora de Keep Coding. Adriana, muy buenas tardes.
Hola Javier, muy buenas tardes.
Bueno, mujeres en tech es lo que habéis impulsado entre Globo y Keep Coding, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
¿Y en qué consiste?
Pues básicamente una formación creada para formar gente desde cero, lo que significa que no se requiere en absoluto ningún conocimiento previo en programación, para capacitarla a lo largo de 6 meses para que al final de ellos puedan entrar en el mercado laboral tech como profesionales juniors, ¿no? Con la particularidad que el acuerdo con Globo, además de permitir que las 200 seleccionadas puedan formarse totalmente becadas por Globo, tiene un compromiso de su parte de contratación como becarios, como internship, como ellos llaman, de 15 perfiles que seleccionarán entre las finalistas, ¿no? Para incorporarse en sus departamentos de data y desarrollo de software. O sea, Globo es una de las startups ahora mismo más relevantes del sur de Europa y es la oportunidad de trabajar seguramente en uno de los departamentos de tecnología y data más relevantes en ese sentido ahora mismo en esta región.
Bueno, por tanto, es una oportunidad de formación que al final puede derivar en una oportunidad de empleo dentro de la empresa Glovo, y las que no ocupen esos 15 puestos, desde luego van a tener la ventana abierta porque, Adriana, aquí comentamos en el programa, hay muchísima demanda de estos perfiles y no hay suficientemente personas cualificadas para ocuparlos.
Contarán con la demanda y con nuestros servicios de colocación también, porque es parte de nuestro acuerdo con Glovo, y eso es una de las cosas que más me llamaba la atención en las conversaciones con ellos, es que el objetivo es de verdad causar un impacto en el mercado laboral, y no solo para ellos. O sea, ellos quieren que las demás 185 mujeres cuenten con nuestros servicios de la Bolsa de Talento de Keep Coding para insertarlos en el mercado laboral en otras empresas. O sea, Glovo voluntariamente forma para el mercado. Y la razón de eso es que hay una realidad en este mercado, Javier, causado por esta alta demanda, ¿no? Es la pelea entre las empresas robando talento entre ellas. Y Glovo quiere hacer su aportación, decir, yo no quiero simplemente formar para mí, porque si no vamos a estar igualmente peleando por esas personas, ¿no? Quiero formar para el mercado porque aporta, porque enriquece el ecosistema, porque soluciona un problema que tenemos todas las empresas, que es la falta de talento, y de talento femenino más.
Claro. Por ser más precisos, porque cuando hablamos de nuevas tecnologías, los perfiles son muy amplios, ¿en qué especialidades se les va a formar a estas 200 mujeres?
La formación está diseñada para en los 4 primeros meses iniciar e introducir la persona en la programación usando el lenguaje de Python, que es sacarlas de la nada, del cero conocimiento, a saber programar de forma autónoma nivel junior. Eso es importante porque no se hacen milagros en 4 meses, ¿no? Y el paso siguiente, los 2 meses siguientes, se abren 2 posibilidades de formación independiente. La persona tiene que elegir una u otra, y sería para especializarse en data o desarrollo web front-end. Entonces se abrirían esas 2 posibilidades.
Claro, o sea que digamos que los 4 primeros meses es, digamos, la iniciación a todo este mundo, y luego los 2 siguientes de especialización. Y a partir de ahí, periodo de prácticas.
Sí, posible con Glovo, posible con otras empresas a través de nuestra bolsa de talento en Keep Coding, o directamente incorporarse como trabajador, como contrato formal. Eso depende mucho de 3 partes, ¿no? De nosotros, de poner una formación de calidad, y eso está asegurado, del alumno o de la candidata, que yo creo que es el más importante, en poner su esfuerzo, trabajo duro, constancia, porque eso no da resultados si no entras con esa disposición, y es algo que estamos evaluando en el proceso de selección. Y la tercera, pues, las empresas abrir sus puertas a esos perfiles, ¿no?
Y luego, ¿qué requisitos? Ya hemos dicho que las mujeres interesadas no necesitan experiencia, pero ¿tienen que cumplir algún otro requisito?
Hay 2 requisitos, ¿no? Que es ser mujer y vivir en España. Ahora mismo esta iniciativa no está abierta, por ejemplo, a candidatas de Latinoamérica, ¿no? En el proceso de selección estaremos evaluando diferentes cosas. O sea, la primera cosa, al inscribirse hay que hacer un test. Este test es obligatorio. Si no lo haces, no consideramos que la persona sigue en el proceso de selección. Luego facilitamos un curso online de Scratch, que es una herramienta incluso diseñada para niños, pero en el cual trabajamos conceptos muy importantes de raciocinio computacional. Pedimos a la persona que voluntariamente lo haga, pero evaluamos y dejamos eso claro, que si lo hace, gana una particular puntuación en el proceso. ¿Qué queremos medir con eso? 2 cosas. Primero, que la persona tenga contacto con la programación o con sus conceptos para autoevaluar si es algo que le interesa, ¿no? Y de verdad quiere formarse en eso. Y segundo, queremos ver que la persona nos demuestre compromiso, ¿no? Es voluntario, pero igualmente lo hace. Y evaluamos incluso en los qué tiempos toma para hacerlo, ¿no? Para que veamos que de verdad empezó y termine el curso, y no simplemente en el último día se pone a hacer el 90% del contenido. Todo eso, lo que queremos medir un poco es la capacidad de trabajo y el compromiso de la persona. Y son de verdad los grandes requisitos. Hay temas, por ejemplo, como el inglés, que para las vacantes que abrirá Glovo es un requisito, piden un nivel B2, C1 para poder entrar, pero no es requisito para ser seleccionada, porque Glovo, como considera que hay otras tantas empresas que no requieren inglés necesariamente, no quiere descartar candidatas por esta razón.
El curso comenzará en septiembre, pero aquellas mujeres que estén interesadas, que nos estén escuchando, tienen que tener presente que el plazo de inscripción termina el 24 de julio, con lo cual deben apurarse, ¿no?, para aprovechar esta oportunidad.
Eso es. Termina el 24, nuestro compromiso es en publicar las listas seleccionadas el 26. En agosto no es una etapa de formación necesaria, obligatoria, pero sí disponibilizaremos materiales porque es un periodo vacacional y empezamos oficialmente en septiembre.
Claro, y luego la mayoría de formación será online. Lo digo porque también de cara a que las mujeres puedan compaginarlo, pues yo qué sé, a veces con el cuidado de los hijos, ¿no? Digamos que pueden tener esa flexibilidad.
Sí, es en remoto y en directo, lo que significa que estarán todo el tiempo con un profesor en directo impartiendo las clases, solucionando dudas y todo eso. Esas sesiones quedan grabadas por si tienes algún inconveniente en acudir en la sesión en directo, pues puedes verla después en la grabación, ¿no? Y está diseñada para horarios de las tardes, exactamente para permitir que personas que actualmente trabajan en otros sectores puedan igualmente disfrutar de esta formación.
Vale. Bueno, pues Adriana, muchísimas gracias y enhorabuena por la iniciativa, porque ya decimos que, entre otras cosas, se necesitan más mujeres en el sector, porque también yo creo que deben aportar a algo tan importante para el presente y el futuro del sector empresarial y económico de nuestro país. Muchas gracias.
Gracias a ti, Javier, otra vez más por abrirnos este espacio.
Y no podemos cerrar este jueves sin conocer noticias que afectan a derechos laborales y que comentamos con nuestras invitadas semanales, Ana Gómez y Eva Blázquez. Y empezamos hoy, Andrea, por un caso muy curioso de una persona que tuvo que ir a trabajar en bicicleta.
Sí, un trabajador de limpieza de una empresa subcontratada de Inditex, en su turno de noche no disponía ni de coche, ni de moto, ni ninguna opción de transporte para llegar a su puesto de trabajo. Un puesto que se le había asignado tras cerrar la tienda anterior para la que él trabajaba y sí podía acceder sin problema. Tal y como él mismo ha calculado, pagaba 20 euros al día en taxis, la mitad de su nómina, dice. El hombre ha demandado a la empresa en el juzgado de lo social número 3 de Cádiz, pero terminaron desestimándola porque decían que no existía suficiente separación de kilómetros entre la vivienda del trabajador y el centro de trabajo como para considerarlo un caso de movilidad geográfica. Entonces el trabajador empezó a utilizar esa bicicleta como medio de transporte para no gastarse tanto dinero en taxi. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sí que ha acogido esas alegaciones y ha considerado que se trataba de una circunstancia especial y que sí había movilidad geográfica. Finalmente, el gaditano será indemnizado con 2.500 euros que se gastó para ir en taxi.
Bueno, Ana, esto me recuerda a muchas ofertas de empleo que dicen carnet de conducir y vehículo propio, precisamente porque a lo mejor para acceder al centro de trabajo no hay transporte público, ¿no? Y ese puede ser un problema. En este caso, el famoso gaditano es que le habían cambiado de centro, ¿no? Y le habían hecho un poco la Pascua.
Sí, es que este es un caso muy interesante, pero no es jurisprudencia, ¿eh? Me gusta porque se abren brechas, ¿no? Es decir, oye, es un tema que lo ha defendido muy bien el profesional que le ha llevado el caso y le han dado la razón, pero es que es un tema un poquito de justicia también, ¿no? Sí. Veo el enriquecimiento injusto por la empresa que se está beneficiando de esto, el trabajador, en cambio, un perjuicio inmenso, manifiesto, pero ¿qué herramientas tiene el juez, ¿no?, con la ley en la mano para reconocérselo? Se ve como ha sido difícil la decisión, pero al final lo ha argumentado. Veremos si esto tiene un recorrido, ¿no? Es un caso también muy peculiar, ¿eh? No podemos sí. Esta doctrina, digamos, extenderla a cualquier situación.
Claro, claro. Sí, desde luego son casos muy, muy particulares que no se pueden extender a otras situaciones. Esto sí, lo siguiente sí, Andrea, porque hablamos de la eliminación de barreras arquitectónicas y de la indemnización a la que debe hacer frente una empresa si tiene a personas trabajando con discapacidad.
Sí, una sentencia de un juzgado de lo social de Bilbao ha condenado al gobierno vasco a indemnizar con 40.000 euros a una profesora con una discapacidad del 33% por no realizar las obras de accesibilidad en el colegio donde trabajaba. Obtuvo en 2002 su plaza definitiva en un colegio de enseñanza primaria que se encuentra en las faldas de un monte, con accesos por pendientes prolongadas y sin ascensor, ni rampas mecánicas o ninguna otra máquina para la elevación de personas hasta el año pasado, hasta 2021. La profesora ha demandado al Departamento de Educación por incumplimiento de las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales y por vulnerar también sus derechos fundamentales a la dignidad, integridad física y moral, igualdad de trato y no discriminación, honor y seguridad en el trabajo, solicitando esta profesora una indemnización de 168.000 euros y una carta de disculpas del gobierno vasco. En última instancia, la sentencia ha determinado que el gobierno vasco debe compensar con 40.000 euros, como decíamos, a una profesora por discriminación.
Bueno, Eva, yo además de la valoración que te represente esta decisión judicial, lo que no sé es si se decidiría lo mismo en caso de que fuese una empresa privada.
Pues yo entiendo que sí, porque existe una hay una obligación en materia de prevención de riesgo de adaptar el puesto además justamente a lo que llamamos persona especialmente sensible, ¿no? Y en este caso hay que adaptarle el puesto a estas personas con discapacidad para que puedan realizar el trabajo en las mismas condiciones que un trabajador que no tuviera esta condición. Con lo cual, obviamente sí, la discriminación por razón de discapacidad es otra de las discriminaciones que tenemos que tener en cuenta y además es importante que las empresas, yo creo que lo saben, que existen una serie de ayudas también para poder justamente adaptar estos puestos, con lo cual, igual que tienen, que tienen cuando contratan a personas con discapacidad, una serie de ayudas para justamente para la contratación, que son, desde mi punto de vista, en cuanto al importe, bastante adecuadas, pues también tienen estas ayudas, ¿no?, para poder adaptar los puestos de trabajo, con lo cual yo creo que lo que hay que hacer es eso, utilizarlas y hacerlo de esta forma. Pero vamos, sería igual, ¿no? También tendría esta obligación. La verdad es que la sentencia es de un juzgado, ¿no?, de lo social, pero bueno, yo creo que marca un poco la línea de lo que es estas cuestiones.
Y otra sentencia curiosa, ¿y qué es lo que ha sucedido, Andrea?
Sí, pues lo que sucede es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirma la improcedencia del despido de un abogado que tenía registrado un contrato de colaboración con la empresa. Hablamos de un despacho de abogados que se dedica al asesoramiento legal de derecho aeronáutico. Los magistrados consideran que esa relación con el despacho era laboral, con independencia del acuerdo firmado. Vía correo electrónico se le comunicó que la empresa había decidido dar por finalizado ese contrato de colaboración, un despido que fue declarado improcedente por el juzgado de lo social. A pesar de que el letrado tenía su despacho en su domicilio particular, con un equipo informático particular también, realizaba tareas de asesoramiento jurídico bajo instrucciones de la empresa y además tenía acceso a una herramienta de mensajería y una dirección de correo electrónico de la empresa. En cuanto a la remuneración, explica la resolución que consistía en una cantidad fija mensual de 400 euros al mes y una prima de éxito. Finalmente, tras ser recurrido por la empresa, el Tribunal Madrileño ha confirmado que efectivamente existía una relación laboral.
Bueno, pues una relación encubierta que no es una relación personal, sino una relación entre la empresa y en este caso el trabajador, que era colega, Ana.
Sí. Bueno, no es una novedad esta sentencia, ¿no? Hay bastantes más. La verdad es que los abogados en los despachos, y ya la gran mayoría, tienen una relación laboral, pero todavía quedan retazos de estas situaciones. Y yo me puedo imaginar que el bufete se defendiera por estos indicios que parecía un autónomo, porque trabajaba desde su casa, tenía sus ordenadores, su ordenador, pero la realidad que suele pasar es que se confirman estas resoluciones y tenía mucho riesgo el caso. Y aún así tiraron para adelante, posiblemente porque no llegaron a un acuerdo. Pero la realidad es que ahora va a tener que cotizar este bufete por los 4 últimos años. O sea que al final le va a salir muy caro esta historia.
Bueno, pues con estos análisis hemos terminado prácticamente el programa. Así que Ana, Eva, os esperamos el jueves próximo, que es el último programa de nuestra temporada.
¡Ay, qué penita nos va a dar!
Bueno, penita relativa, Ana, penita que te vas de vacaciones.
Eso, eso.
Bueno, pues nada, nos veremos entonces, o nos escucharemos el jueves que viene.
Acabas de cruzarte en mi camino, solo llevamos unas copas de más. Disimulando vuelvo a mi sitio, cualquier excusa es buena para brindar. Los nervios se apoderan.
Madre mía, cómo pasa el tiempo. Hace casi nada te estábamos saludando al inicio del mes de julio y ahora ya estamos en el día 21. O sea, pasa muy rápido. Seguramente para los que estén de vacaciones aún más rápido. Pero en cualquier caso, terminamos aquí nuestro programa por este día, por este jueves. Mañana volveremos con nuestra mesa de orientación laboral a partir de las 3 de la tarde, entre otros muchos contenidos. Así que te esperamos y disfruta en la medida de lo que puedas de lo que queda de este jueves. Hasta mañana.
Esta sigue y nos tenemos cerca. Nos abrazamos y empezamos a reír. Las locuras solo